Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Israel y Estados Unidos sospechan que una serie de vuelos de carga entre Irán y Siria estarían transportando armamentos. El ingeniero asesinado en Malasia estaba adquiriendo tecnología y drones de Corea del Norte para Hamas. También la República Checa confirma el traslado de su embajada a Jerusalén. Miles de alemanes, judíos o no, se manifiestan en contra de los ataques antisemitas cubiertos con kipás. Estos son los titulares de hoy. Después hablaremos con Raquel en la agenda. Ahora comenzamos hablándoles de Israel y Estados Unidos, que sospechan que una serie de vuelos de carga entre Irán y Siria estarían transportando armamentos para las fuerzas del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y para las tropas iraníes en el país árabe. A la inteligencia estadounidense le llamaron especialmente la atención dos vuelos de aviones de carga IL-76 de la Fuerza Aérea Siria y al menos uno de una aeronave de carga iraní. El traslado de armas entre Irán y Siria no es inusual. Sin embargo, la inteligencia norteamericana está observando esos vuelos a la luz de las amenazas iraníes de vengar un ataque a la base aérea siria T-4 que Moscú y Teherán atribuyen a Israel. Al menos 7 asesores del programa de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní murieron en el ataque, entre ellos un coronel de la Fuerza Aeroespacial. El incidente desató una escalada de amenazas entre Irán e Israel. El diario The Wall Street Journal informó que en el ataque fue destruido un sistema avanzado de defensa antiaérea iraní recientemente instalado en esa base.
Bueno, gracias a noticias como esta, ahora vamos conociendo lo que pasó con las noticias anteriores, o sea, qué pasó en realidad con el ataque a la base aérea siria de T-4 cerca de Damasco, en la que murieron 7 soldados iraníes. Pues ya vemos que entre ellos había un coronel de la Fuerza Aeroespacial, que eso es algo que me suena a una categoría muy alta dentro del escalafón militar iraní. ¿Y qué hacían allí? Pues un sistema avanzado de defensa antiaérea iraní. O sea, un sistema avanzado que estaba en situación de secretismo superior a los misiles o a los sistemas antiaéreos que poseen Siria de fabricación rusa, los S-200. Ahora están pidiendo los S-300, pero parece que los iraníes ya les estaban proporcionando otro tipo de misiles. Pero estos misiles son de acción pasiva, es decir, cuando hay un ataque aéreo, pues son para combatir a los aviones. Lo que se teme en este caso es que vengan armas ofensivas, es decir, no sistemas de defensa antimisiles, sino algún tipo de misil de largo alcance o de medio alcance con una tecnología superior a la que generalmente se utiliza en la zona y que han estado desarrollando los iraníes y evidentemente con el objetivo de atacar a Israel desde muy cerca.
Según publica el periódico The New York Times, la eliminación del ingeniero de Hamas en Malasia forma parte de un esfuerzo más amplio del servicio secreto israelí Mossad para prevenir el desarrollo de armas avanzadas por parte del grupo terrorista islámico. El asesinado estaba trabajando en el desarrollo de capacidades avanzadas balísticas y aviones no tripulados para Hamas desde Malasia, realizando adquisiciones en el ámbito de los aviones no tripulados y cohetes de Corea del Norte. Recientemente, Egipto confiscó un envío de Corea del Norte destinado a la Franja de Gaza de componentes de comunicación para armamentos sofisticados. Factores de inteligencia sugieren que Al-Bach intermedió en la compra.
Al-Bach es el nombre del ingeniero de Hamas que estaba en Malasia. Ya hemos dicho que el ministro de Defensa israelí negó que Israel participara en esa acción. Y la atribuyó a riñas internas dentro de los grupos palestinos, especialmente de Hamas. Y aquí, más allá de quién fue o cómo fue, porque bueno, todo esto, hasta que no se presente alguna prueba, tampoco podemos seguir especulando en el aire. Lo que sí sabemos ahora es a qué se dedicaba este señor, que no era un ingeniero que estaba fabricando instalaciones para sanidad o de educación o puentes, sino que estaba realizando adquisiciones de drones y misiles en Corea del Norte. Aquí volvemos a unir a todos los lo mejorcito de cada casa, como se diría, Porque vemos que los que están proporcionando armamento bélico para todas estas acciones terroristas en el mundo son, en la noticia anterior, Irán y en esta noticia Corea del Norte. Y claro, luego la gente dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se la han tomado con Irán y con Corea del Norte, por ejemplo, Estados Unidos o Israel? ¿Qué nos han hecho? Pues lo que nos han hecho es, nos han hecho a todos, no solamente a Israel. Esta gente está proporcionando material bélico sofisticado a grupos terroristas como Hamas. El que no lo crea, pues que revise la información en inglés y se la haga traducir en el Google Translator, porque aquí en España parece que estas cosas no han quedado claras, aunque sí en la prensa, que tiene un poquito más de visos de saber y conocer los entresijos de la financiación del terrorismo en todo el mundo.
El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, de visita oficial en Israel, anunció la apertura el próximo mes de mayo de un consulado honorario en Jerusalén como primer paso para el traslado de su embajada de su país desde Tel Aviv, que sigue los pasos de Estados Unidos y Guatemala. Aunque Rumanía también ha expresado su intención de hacerlo, la República Checa es el primer estado de la Unión Europea en confirmar este paso, que fue condenado por gran parte de la comunidad internacional y por las instituciones comunitarias. Zeman dijo que la reubicación se hará en tres pasos. Primero, con la apertura de un consulado honorario el próximo mes de mayo en Jerusalén Oeste. Después, con la reubicación de instituciones como el Centro Cultural y la Cámara de Comercio. Y finalmente, con la transferencia de la embajada. Este paso de ninguna manera prejuzga el acuerdo final sobre Jerusalén, indicó un comunicado oficial checo en el que se asegura que Praga respeta plenamente la política común de la Unión Europea, que considera a Jerusalén como la futura capital tanto del Estado de Israel como del futuro Estado de Palestina.
Bueno, ya lo habíamos anticipado ayer, que Netanyahu había dicho que aparte de los cuatro que se conocían, que eran Estados Unidos, Guatemala, Honduras y después Rumanía, pues había por lo menos dos países más que estaban con intenciones de trasladar, y ya hemos conocido el quinto, que es la República Checa, y que se adelanta a Rumanía, porque Rumanía ha dicho que piensan hacerlo, pero la República Checa han confirmado que lo van a hacer. Aunque en mayo lo único que tendrán es un consulado honorario, pues sí que la decisión ya está tomada y pasarán todas sus oficinas a una embajada en Jerusalén Occidental. Y otra vez reiteran que esto no tiene nada que ver con el acuerdo final que haya sobre Jerusalén, porque aunque la Unión Europea diga que esto no se ajusta a su política exterior, pues en realidad lo que han aprobado es que Jerusalén será la capital del Estado de Israel y del futuro Estado de Palestina. Con lo cual, lo que tendría que hacer la Unión Europea es convencer a todos los socios para que trasladen de momento la capital al Estado judío que ya existe, en espera de que se confirme o se realicen las conversaciones de paz que llevan a la creación del Estado palestino y el establecimiento de su capital en la parte oriental de la ciudad, si esa es la política. Pero mientras tanto, lo que no pueden hacer es decir, como todavía no sabemos qué va a pasar con Palestina, pues castigamos a Israel diciendo que su capital es Tel Aviv, y es mentira.
Miles de alemanes, judíos o no judíos, siguieron la consigna de concentrarse en distintas ciudades del país, como Berlín, Colonia y Múnich, cubiertos con una kipá, en señal de solidaridad y en contra de los ataques antisemitas. A la concentración de Berlín ante la Casa de la Comunidad Judía acudieron desde el alcalde, gobernador socialdemócrata, hasta el jefe del grupo conservador en el Bundestag en el Parlamento alemán, un diputado germano turco, ex líder de los Verdes, o miembros del Partido Liberal y la Izquierda. La totalidad de partidos del espectro parlamentario, incluida la ultraderechista Alternativa para Alemania, respaldaron la convocatoria. Algunos diarios locales habían incorporado la prenda como recortable en sus portadas, que finalmente se colocaron en versiones más o menos improvisadas, tanto hombres como mujeres, pese a que tradicionalmente está reservada a los varones. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veían por estas calles tantas kipás, apuntó el presidente de la Comunidad Judía de Berlín, quien agradeció asimismo la presencia entre los concentrados de representantes del Consejo Musulmán de la capital, que junto con las iglesias católica y protestante secundaron la convocatoria. El detonante de la llamada a la solidaridad es el ataque sufrido hace unos días en pleno centro de Berlín por un joven israelí que llevaba ese gorro y sobre el que se lanzó a golpes de cinturón un refugiado sirio de 19 años que posteriormente se entregó. Las imágenes fueron grabadas y colgadas en Internet por la víctima de la agresión, quien, según explicó luego, no es judío, pero quería mostrar lo que puede pasarle a alguien que lleve una kipá en la Alemania actual.
Bueno, de esta noticia hay algo que no me queda muy claro, es si el agredido, el que está siendo golpeado por el refugiado que dicen sirio, pero que es de origen palestino, es decir, es de una familia de refugiados palestinos que viven en Siria. Por lo tanto, si son refugiados palestinos que viven en Siria, no es sirio, porque los en Siria no le dan la nacionalidad a los palestinos, aunque vivan allí desde hace 70 años. Pero tampoco me queda muy claro la identidad del que fue golpeado, porque por un lado dicen que era israelí, un joven israelí, por el otro lado dicen que explicó que no es judío, pero que quería mostrar lo que puede pasarle a alguien que lleve una kipá en la Alemania actual. Entonces no sé si es un israelí no judío que vive en Alemania, juntando todas las porciones de información, o que hay alguna información de estas que no es la correcta. De todas maneras, lo que está claro es que alguien, sea judío, no judío, israelí o no israelí, paseándose por las calles de alguna ciudad en Alemania, puede sufrir ataques simplemente por el hecho de ser identificado como judío. Esto es algo que puede asombrar, pero que está en la propia definición. Si ustedes buscan la palabra antisemitismo según la OCDE, la definición dice que no es solamente el ataque a los judíos, también puede ser un ataque a no judíos pensando que se trata de judíos o de amigos de los judíos o de personas que aceptan y promueven el diálogo con los judíos. Todos ese tipo de ataques son antisemitismo porque la víctima final, el objetivo final es el judío. En este caso, aunque la persona que pasease con la kipá no fuera judía, el hecho de castigarle, de darle esos latigazos con el cinturón, era por el hecho de parecer judío. Bueno, pues en Berlín se ha dado este clima de ecumenismo entre las religiones e incluso entre partidos políticos. Asombra que incluso la formación ultraderechista Alternativa para Alemania, a la que algunos califican de neonazi, pues también saliera y impulsara a la gente a salir con kipá a la calle, ¿no? Es una cosa significativa. Seguramente ellos querrán desmarcarse de ese pasado al que le atribuyen, aunque me imagino que también esto responde a una actitud xenófoba que sí se encuentra en su ideario y que en este caso iría dirigida contra el agresor, este sirio de origen palestino. De todas maneras, me imagino que los judíos que sí viven en Berlín y en otras ciudades de Alemania se habrán sentido reconfortados de la solidaridad de los otros ciudadanos, pero estos son demostraciones, estos son símbolos, pero luego en el día a día las cosas ya no dejan de ser peligrosas, como comentábamos ayer mismo.
Así terminamos esta primera parte de las noticias. Regresamos ya, Jorge, la semana que viene aquí en las noticias.
Yo, mientras tanto, os digo Shabbat Shalom.
Empezamos ya esta segunda parte de las noticias, la agenda cultural, y saludamos, como siempre, antes de empezarla, a Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntanos qué nos traes hoy para ir cerrando esta semana.
Pues mira, a mí me encantan las noticias con las que cerramos, como dices, este informativo, el último informativo de la semana. Les hablamos primero de jazz, del trompetista Avishai Cohen. El ciclo 1906 regresa al Café Berlín de Madrid con una nueva cita de jazz que en este caso contará con la actuación de este trompetista considerado uno de los más conmovedores y transgresores del panorama jazzístico actual. con transcripciones de grandes como Miles Davis o Louis Armstrong y acordes de los mismísimos Coltrane y Mingus, Cohen ofrece junto a Jonathan Avisaí también en el piano y Barak Monry en el contrabajo una cita irrepetible y un espectáculo memorable cada vez que se sube a un escenario. Así que estamos deseando poder confirmarles las fechas de la actuación de Avisaí Cohen, el trompetista, no confundir con el otro, el potente Avisaí Cohen, contrabajista. Y bueno, les seguiremos informando de eso, concretamente qué días actúa en el Café Berlín de Madrid.
Muy bien, pues una buena forma de empezar la agenda con música y en el Café Berlín. Ahora seguimos con más agenda.
Y con más música.
Y con más cultura.
Pero en este caso nos vamos al Auditorio Nacional porque el director de orquesta israelí, Eliyahu Inbal, estará al frente de la Orquesta Sinfónica, que está al frente de la Orquesta Sinfónica de Radio Stuttgart y del trío Ludwig, abrirá con la Cuarta Sinfonía de Bruckner, Romántica, y el triple concierto en Do Mayor de Beethoven, la séptima temporada de la Filarmónica. Será el próximo 22 de noviembre en el Auditorio Nacional. Este ciclo se prolongará hasta el 17 de junio de 2019 e incluye 10 conciertos. Les hablamos de algunas de las orquestas que participarán en este ciclo. Estará la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, la Orquesta de Cámara de Múnich, la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky, la Orquesta Sinfónica Tchaikovsky, la Orquesta Sinfónica de Viena y la Camerata Salzburgo serán algunas de las formaciones presentes en esta temporada.
Tendremos oportunidad de recordárselo por si están en festivales de verano.
Hasta el 22 de noviembre.
Hasta noviembre hay tiempo de pasar calor, pero también de coger calor en noviembre con estos artistas.
Exacto. Y terminamos con mi escritor favorito.
Bueno, una recomendación literaria para cerrar las noticias.
Pues la editorial Lumen reedita, vuelve a traernos una antología de 47 relatos seleccionados por el propio Isaac Bashevis Singer, el gran representante de la literatura yidis, que incluye sus cuentos más célebres. Él dijo: "Me resulta difícil decir por qué elegí los 47 cuentos de esta colección seleccionados entre más de un centenar. Como le ocurriría a un padre del Oriente contemplando su harén lleno de mujeres y niños, los quiero a todos". Esto eran sus palabras cuando dio a imprenta este volumen que ahora recuperamos gracias a Lumen. Desde la primera página, un abanico de tiempos y lugares se abre para el lector. Veremos a hombres cansados que han conocido a Kafka y a Stefan Zweig deambular por los bares de Varsovia pidiendo dinero prestado y dando consejos. Ancianos asomados a un balcón en Miami que de pronto despiertan a un nuevo amor y a mujeres con las palabras atragantadas de tanto querer olvidar. Conoceremos las tierras de Polonia y sus campesinos, para luego caminar por las calles de Nueva York. Y sin embargo, después de tanto viaje, lo que va a quedar es el talento de Singer para contar ese destilado de melancolía y orgullo que nuestros propios exilios imponen, porque bien mirado, nos recuerdan desde Lumen, todos algún día tuvimos que irnos de la vida que era nuestra. Como les decimos, 47 cuentos de este maravilloso premio Nobel que seleccionó entre más de un centenar. El volumen reúne los relatos publicados en la clásica recopilación Gimpel el tonto de 1957 y los títulos publicados hasta 1981.
Uh-huh. Que son cuentos, entiendo, para adultos, porque también tiene cuentos para niños, pero esta recopilación, aquí hemos leído algunos, nos hemos trasladado a Helm muchas veces a esa aldea comparable a Lepe, ¿no? Aquí en España. Pero estos son para adultos. Muy bien, pues con esa recomendación de Isaac Bashevis Singer nos despedimos ya hasta la próxima semana.
Hasta las noticias de los lunes.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.